Hola, buenas tardes. Acá estamos en vivo en un nuevo programa de Maitri. Vamos a continuar con la temática que hablamos en el último programa. Seguimos con la invitada especial, obviamente. ¿Y qué tenemos para hoy? Le pregunto a la invitada. ¿Cómo vamos a continuar? Que en realidad es un tema tan largo que
Sí,
lo podemos ir haciendo por partes, ¿no? Obviamente. Porque esta sería
sí.
parte 2. Como si fuese una saga, ¿no?
Exacto, como la Matrix, Nico.
Exactamente.
Bueno, buenas tardes a todos. Les decimos a las personas que estén oyendo en este momento que si quieren enviarnos la edad que tenía la madre o una mujer en caso de haber sido madre, quiera saber con respecto a su hijo, a qué edad lo tuvo, a qué edad lo tuvo a ese hijo, a qué edad la tuvo la madre, para poder observar qué información los números nos proporcionan en relación a este tema. Quiero aclarar que podemos, ya lo dijimos la otra vez, tener dos edades, que es que se diferencie la edad en que la persona fue concebida, y con lo cual ahí tenemos una doble lectura, ¿no es cierto? Donde vamos a observar que hay un potencial en el momento de ser concebido y una información en el momento de nacer. Queremos también aclarar que esta es, a mí me ha dado múltiples y maravillosas satisfacciones el poder comprender a través de los números cómo funciona esto, porque lo que nos permite es poder comprender nuestra propia historia, a nuestra madre, a nuestro padre, obviamente que también, pero acá tengo que aclarar lo siguiente. La madre es la transmisora, no solo la que lo lleva dentro del vientre, sino que es la transmisora del programa de vida. Y por las dudas quiero volver a aclarar lo siguiente. Cuando una persona fue concebido, nació, pero inmediatamente al nacer fue entregado en adopción, o, por ejemplo, si esa persona que ha nacido, su madre fallece en el parto y es criado por el padre, por ejemplo, o es criado por una abuela o una tía, por ejemplo, la persona que lo cría le está pasando información directa de su programa de vida. ¿Esto qué quiere decir? El programa de vida lo pasa la madre desde el momento de la concepción y lo continúa haciendo una vez que ha nacido el chico, que ha nacido la criatura, lo sigue haciendo, pero como hay casos particulares donde se puede dar en adopción o donde la madre haya partido, yo tengo que ver que la persona que lo cría, es la transmisora, sea mujer o sea varón. Y acá también tenemos que ver otra información que no es menos importante, es por la cotidiana manera de manejarnos, que es que hoy por hoy las mujeres trabajamos, no solo los hombres. Entonces, ¿qué pasa cuando una madre dio a luz y después de 3 meses lo tiene que dejar en una guardería o tiene una persona que es la encargada de cuidarlo mientras ella trabaja? Como dije, puede ser la abuela, puede ser otro familiar, puede ser una persona contratada especialmente. Pero esa persona que va a estar con la criatura una cantidad de horas específicas, le está pasando programa de vida. Aunque pertenezca a otra familia.
Sí.
Porque en esto no tiene que ver la cuestión consanguínea.
No.
Esto, esta transmisión se hace de manera telepática. Por eso es muy importante que entendamos, por ejemplo, que cuando la criatura pasa por muchas manos, cuando son muchas las personas que han estado con él en su formación, convengamos que los 7 primeros años son claves, y convengamos que también, como explica el científico francés Jean-Pierre Garnier-Mallet, hasta los 7 años el ser humano está conectado directamente con el doble, ¿sí? Y que luego ese doble se aleja, ¿sí? Por eso es que los niños, ¿se acuerdan? Suelen ver al amigo invisible, ¿sí? Pero ya no lo ven cuando son más grandes. Ese amigo invisible muchas veces puede ser el doble. Bueno, ahora, este tema con respecto a la persona o las personas que hayan cuidado a la criatura marcan la diferencia. Entonces uno, más allá de que se va a fijar con quién deja a su hijo, una de las cosas que tendría uno que observar es cuáles son las características de esa persona. Porque esas características están tiñendo el destino de esa criatura. Volvemos de nuevo a repetir que todo ese destino puede ser modificable, claro que sí, pero no es modificable de la nada, solo se modifica con trabajo personal y ¿con qué? Con concientización de parte de uno.
Por eso a veces uno tiene que comprender la historia de la persona. Me acuerdo de una paciente que atendía hace unos años, lo angustiada que estaba con el fallecimiento de su profesora de cerámica, ¿no? Y uno dice, pero bueno, era tu profesora de cerámica. No era. ¿Por qué? Porque cumplió el rol de madre para ella, o sea, hizo un montón de cosas, la ha ayudado, ha tenido charlas, ¿sí? No era la profesora de cerámica, ¿no? Entonces, ya estamos hablando, más allá del casillero que cada uno tiene, ¿no? En relación a ser padres, o sea, ser tío, ser abuelo, ¿no? O sea, todos los roles, perdón, el nombre, digamos, ¿no? Desde lo que, de la función. Ahora bien, si cumple o no ese rol, que acá está el tema, por eso hay que observar todo el entorno en función a ver quién fue la persona que cumplió ese rol, ¿sí? Y por qué era tan importante o sigue siendo tan importante para la persona con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, era como este libro de Padre Rico, Padre Pobre, o sea, porque ¿cuál era? Él tenía a su padre que no era el que lo ayudó a este hombre a progresar a nivel económico, pero tenía el papá del amigo, que ese era el padre rico, según él, que era el que lo ayudaba y le dio todas las lecciones para tener otro nivel de conocimiento en relación a esa educación económica que no recibió en su casa.
Claro.
Entonces,
estoy de acuerdo eso que decís. Es tan profundo este tema, tan profundo, y a veces es como un laberinto, porque uno se mete y parece que empieza a abrir y abrir y abrir más y más caminos. Hay, según vemos, una cantidad de elementos a considerar en la la investigación de ese programa de vida o de eso que llamamos destino de parte de la persona. Vamos a ver, el tema familiar, el tema social, el tema político, el tema económico, laboral, educativo, artístico, el tema salud o enfermedad. Si hay paz, si hay prosperidad, el elemento religioso, la parte de guerra, preguerra, guerra y posguerra, si han habido viajes, si han habido accidentes, si han vivido o vivenciado catástrofes, si han vivido lutos, el fallecimiento de familiares o gente cercana, el clima que acompañó ese momento, el lugar geográfico, el edificio, el hábitat en el cual llegó al mundo, la parte histórica, el tiempo que la persona estaba llegando, si hubo un evento deportivo, por ejemplo, ahora que viniera el Mundial, la parte jurisprudencial, si ha habido alguna situación delictiva, si han habido festividades o conmemoraciones, si han habido algunas cuestiones supersticiosas y algo mágicas, si ha habido inseguridad, y fíjate hasta qué, donde han habido discriminaciones a nivel racial, etcétera. Y también, por ejemplo, si ha sido época de carnavales. O sea, que voy a considerar absolutamente todo.
Yo me acuerdo que lo había leído hace mucho, que se había hecho un estudio de las madres embarazadas y cómo fue los meses siguientes y los primeros años de los chicos que habían sido concebidos en el momento que fue el atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Y los miedos, las inseguridades, las fobias, hasta esto, ¿no? Por ejemplo, estar en un edificio, subir en ascensor, un balcón, ¿no? O sea, la cantidad de registro que en realidad esto es tan importante porque cuando uno empieza a indagar en la consulta, acá entramos en un terreno donde nosotros a veces que atendemos gente de, no sé, por ejemplo, de 40 para arriba, de repente a lo mejor si sus padres están con vida, a veces hablar de estas cosas no les gusta. Acá está el tema, ¿no? Entonces entramos en un casillero donde es como, lo digo de manera graciosa, cuando uno va por la calle y dice, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien, no, no, chao. Ya está. Entonces, cuando uno pregunta sobre esto, ¿cómo fue? ¿Cómo fue mi concepción? ¿Cómo fueron los primeros meses? ¿Cómo estaba la situación? No, bien, bien. Y es como que uno sabe, ¿no?, internamente que hay algo que no cierra, ¿no? O sea, y de repente, ¿cuándo? ¿No? A veces, no por intermedio de la madre, ¿no? Porque a veces por protección, por no querer contar determinadas cosas, a veces uno se entera por una tía, por una vecina, te enteraste, ¿no? Cuando esto y lo otro, no sabés cómo estaba tu mamá, o no sabés lo que pasó con tus papás, no sé, que se estuvieron a punto de separar, o que perdió el trabajo, pero después lo consiguió a los pocos meses, ¿no? Entonces, entender todo ese contexto es... como diría, ¿no?, como decimos en el programa de los viernes, en relación a las enseñanzas de Grabovoi, estamos entendiendo esa información genética que, como dije recién, es una información, es un mapeado genético que nos está dando algo que es interesante porque eso es lo que nos va a dar un impulso. No es que nos va a determinar la vida, está en nosotros en modificarlo. Pero claro, entender esa información es muy valioso porque una cosa es el nacimiento, pero acá es donde empieza todo. Y hay tantos, o sea, como lo explica este médico, que es el que se explayó en este tema, que es tan rico y tan grande, ¿no?, Herminio Castella, hay tantas ramificaciones, ¿no? Podríamos hablar de esto de acá hasta fin de año, prácticamente. Hay tantas ramificaciones Porque cuando hablamos en el anterior programa, cuando hablábamos de lo que es ser el hijo deseado y buscado, con todas las ramificaciones, con esperanza, con alegría, con esa base de amor, ¿no? O sea, pero después están todas las otras ramificaciones que son larguísimas. Cada uno es como un punto, es para hacer como quien dice un pizarrón, que no, para marcarlo, la cantidad de informaciones que hay en relación a todas esas lecturas que de repente venían bien y empiezan a no terminar de ser algo placentero para esa madre. Y de repente también estas lecturas son informaciones para entender rasgos, carácter de de lo que va a ser esa criatura, ¿no? En el futuro. Entonces, todo esto, digamos, ¿no? Me parece tan interesante porque, bueno, es esa línea de tiempo que nosotros tenemos y como lo explicamos en el programa de los viernes, lo que dice el doctor Grabovoi, esos eventos siguen emitiendo una luz. ¿Qué quiere decir esto? Siguen emitiendo una luz que no es la mejor luz. Acá está el punto. Entonces, a veces no entendemos por qué teniendo un buen presente, teniendo determinadas cosas que a lo mejor ni siquiera las valoramos, pero nos sentimos mal, hay angustia, hay depresión, hay melancolía, hay tristeza, todas las emociones que tienen que ver con el pasado. Entonces, no condicen, porque si uno mira el contexto no sería necesario, pero ya sea porque atravieso tal mes, ya sea porque atravieso ese día, ya sea porque estoy pasando por un lugar que me hace recordar. Entonces, y entramos en el casillero, que esto también es, probablemente sea otro tema también para hablar en otro programa, sobre los miedos, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo miedo frente a algo que no es sensato, ¿no? ¿Por qué tengo miedo frente a algo que supuestamente no tendría que tener ningún peligro para mí, pero sí lo fue en el pasado?
Es verdad, es verdad. Una cuestión que le tenemos que dar muchísimo valor es un niño bien alimentado es un niño que tiene buenas perspectivas. Pero un niño que carece de abrazos, de caricias, de mimos, de ternura, de contención, es un niño desnutrido. Está desnutrido de amor, pero este aquí, que el número 6, que es el número que significa amor en numerología, también es el número de la alimentación. Así que un niño que se ha comprobado, por ejemplo, chicos que han estado internados en lugares donde se le brindaba el cobijo, la atención, digamos, primaria, básica, la alimentación adecuada, muchos de ellos decayeron en depresión profunda y se tornaron en niños desnutridos físicamente, porque, no, como digo, no fueron abrazados, no fueron contenidos, no fueron escuchados, etcétera, etcétera. Hay algo, el amor es como el agua. Casualmente, el amor, que es el número 6, está seguido por el número 7, que entre tantas cosas se relaciona con el agua. Una planta sin agua no puede vivir. Una persona sin amor no puede vivir. Ahora, volvemos a algo que es un poquito controvertido. ¿Qué pasa con las violaciones? Entonces, acá me parece que esta explicación puede ayudar mucho. Ningún ser humano, por más aberrante que haya sido la situación que dio posibilidad a su vida, es decir, a ser engendrado, por más aberrante que haya sido, no ha carecido de amor. Y una explicación me parece fantástica es que si existe una semilla en un lugar seco que está bajo tierra y viene una tormenta con rayos y centellas, vendavales, ¿sí? Esa agua que viene de esa tormenta, más allá de que sea una tormenta brutal, va a dar vida a esa semilla que está adentro de la tierra y que no se entera de lo brutal de lo que está pasando externamente. Esta analogía es muy interesante para captarla profundamente y con los sentidos del alma. Porque si una persona nació como producto de una violación, entender que todo eso que estaba pasando a nivel externo, que pudo haber sido brutal para la madre, ese bebé que se iba a formar siempre estuvo protegido. Siempre estuvo en un estado de protección y eso es Dios. Esto quiere decir que, fíjate que la concepción se produce cuando un espermatozoide viene en múltiples cantidades de espermatozoides, uno es el que ingresa en ese óvulo, que casualmente el óvulo es lo más parecido a esto, como si fuera una esfera. Entonces yo me pregunto, si la esfera es la forma más perfecta, representativa del Creador, y la formación de la vida comienza desde una esfera, creo que está todo dicho. El amor de Dios está por encima de todo. Pero esto, para un terapeuta que tiene que trabajar con una persona que ha vivido esa experiencia, para la misma persona que lo sabe, que lo ha vivido, poder cambiar su mirada interna desde este lugar, hace a la diferencia, notablemente. Porque en todo caso, esa protección, fíjate que vuelvo de nuevo, se hace el ejemplo de la semilla debajo de la Tierra. ¿El planeta Tierra qué es? Una esfera. Lo mismo que el óvulo. Entonces, el planeta Tierra, que casualmente el planeta Tierra, su número es el 4, y su opuesto complementario es el 6, sabemos que el planeta Tierra fue creado por Dios para vivir en amor. ¿Qué pasó en el medio de todo esto como para que se instale? Ya vaya a saber cuánto hace el daño, o la falta de escrúpulos, o las guerras, o el hambre, o las necesidades, o la enfermedad, cuando originalmente esto no daba para ser así. Pero como estamos en el final de los tiempos, y lo voy a repetir mil veces, tenemos la maravillosa oportunidad, los que estamos acá ahora, de poder modificar lo que nunca se modificó, que es verdaderamente ver con los ojos del amor.
Y a veces a mí me esa frase que tiene que ver con la conexión con el conocimiento, ¿no? Porque hay algo que lo he escuchado de distintas maneras, con personas de distintas edades, en el espacio de la consulta, que es escuchar esta frase: yo no soy elegida, yo no soy elegido, ¿no? Entonces, cuando escucho esta frase, ¿no? Y empezamos a ver hacia atrás, y hablan sobre, bueno, el contexto familiar, el rechazo que han sentido por los padres o por el entorno, pero hay un detalle, ¿no? Como yo digo, acá hay algo que no podemos, como dice Edgar Tull dice, no podemos negar lo que está pasando, no podemos negar lo que es, ¿no? Entonces, si la persona está hablando de que no fue elegido, ¿no? O sea, estamos hablando de su propia vida. Pero hay un detalle, yo estoy hablando con esa persona, o sea, que esa persona está viva, está acá. Entonces, hay un concepto en realidad donde a un nivel obviamente mucho más profundo, sí que uno fue elegido. Obviamente que fue elegido y sigue siendo elegido porque está acá, ¿no? Y si han pasado circunstancias complejas, ¿no? Porque realmente hay personas que han salido de situaciones que realmente han sido muy difíciles, ¿no? Y siendo bebés, porque literalmente, ¿no? O sea, siendo bebés o en sus primeros añitos, ¿cómo no van a poder resolver temas, no sé, familiares, laborales, económicos? Si, como digo yo, la batalla probablemente una de las más complejas, ¿no? Que es entre la vida y la muerte, la ganaron ya de entrada, ¿no? Entonces, este casillero, ¿no? El de no sentirse elegidos, digamos, ¿no? Cuando uno empieza a comprender, en realidad, si uno lo ve con otro nivel de conocimiento, con otra una información mucho más elevada, uno se da cuenta de que sí fue elegido, ¿sí? Fue elegido, obviamente, como de ese común acuerdo, ¿no? Entre la persona que viene, los padres que van a tener, el contexto, ya hay una elección, ¿sí? Ya hay una elección. Entonces, poder comprender eso, de la misma manera poder comprender también de que todos tenemos fallas y que de repente, ¿no? Decirle a una persona, sos fallada, sos fallado, no es decirle, bueno, no, cambiemos el producto, devolvámoslo, ¿no? Porque es defectuoso, no, es parte de este gran aprendizaje, ¿sí? Y a nosotros, como digo yo, que estamos del otro lado del escritorio, que también tenemos nuestras fallas, entonces no podríamos estar trabajando con personas, porque tenemos fallas. O sea, somos de carne y hueso, dormimos, tenemos miedos, inseguridades, malos días, enojos, broncas, angustias, ¿no? O sea, entonces, poder comprender, digamos, eso, es como aliviar un poco también esa carga, ¿no? Entonces, por eso esto lo de la elección me parece interesante, porque es un planteo que a veces mucha gente lo hace, ¿no? En relación a eso, no sentirse elegido, no sentirse valorado, no como que, bueno, mi vida, o sea, fue pasando de esa manera, como todo fue como al azar, digamos, ¿no? Y en realidad no es al azar. De la misma manera que esto, ¿no? De ese espermatozoide que llega al óvulo, que llega a uno, que fue toda una misión imposible hasta llegar, que también ese momento es el momento que se dice que científicamente está comprobado que se produce un destello de luz en el momento de la concepción. Entonces, lo único que es lo que tenemos que comprender es que a veces nuestros padres de esos momentos no tenían determinados conocimientos. Ahí está la clave. Entonces, con otros conocimientos, con otra preparación, obviamente hubiese sido un envión muy grande para nosotros. Como hablamos de esto de la flecha, ¿no? De esa madre arquera de arco y flecha que hace ese impulso y esa flecha somos nosotros, pero comprender el contexto, cómo estaba ese clima, cuánto viento había, si era lluvioso, si era de día, qué tipo de arco tenía, qué estaba pensando antes de tirar la flecha a esa madre, comprender todo ese contexto. Claro, ahí, digamos, ¿no? Nos ayuda a poder realmente comprender desde dónde venimos. Entonces, es más, cuando uno empieza a escuchar esas historias, yo creo que una serie de Netflix se queda corto en relación a las anécdotas que hay en relación a lo que fue el verdadero contexto de toda esa situación. Entonces entendemos, si se dio a luz, no se llegó al hospital, si se dio a luz en una ambulancia o en un taxi yendo en camino, si nació en el pasillo, digamos, ¿no? Porque ni siquiera se consiguió cama, o todas esas cosas que uno dice, ay, qué anécdota, ¿no? Porque ahí entendemos una ansiedad, ahí entendemos esa falta a veces de ubicación, porque a lo mejor cuando tenía que nacer, mi mamá no tenía una cama, no tenía un número de cama para poder estar, o sea, nació ahí en un pasillo, porque a lo mejor no consigue una vivienda propia, etcétera, ¿no? O sea, doy ejemplos para entender. Por eso hay toda una gran ramificación, ¿no? Que es muy interesante de todas las lecturas, es más, de todos los sentimientos que pudo haber pasado esa mujer que va a ser la madre nuestra en ese momento, ¿no? Porque hay un detalle, como lo decíamos en el otro programa, para nuestra madre es un tramo de su vida, para el hijo o la hija es el impulso, es el impulso. Porque, fíjense un detalle, ¿no? Acá que lo tenía marcado, pero para tener una idea de un pedacito de todas estas ra grandes ramificaciones que hay, digamos. Como dije antes, hablamos del hijo deseado, del hijo buscado con alegría, con amor, con esperanza, ¿no? O sea, bien, pero ¿qué pasa, como decía Castella, cuando ese hijo es deseado, buscado, pero también rechazado? Entonces, hay varios ítems en relación a esto, ¿no? Él planteaba de manera simultánea, él decía que puede haber sentimientos ambivalentes, puede haber, en segundo ítem, un deseo consciente y un rechazo inconsciente, o el amor heroico de la madre. Entonces, sentimientos ambivalentes, como decía Castellá, se quiere tener el hijo, hay toda una gran expectativa, pero a su vez se siente angustia, hay ansiedades, hay temores de esa madre, hay algún sentimiento de culpa, si es el momento indicado, si son las circunstancias propicias para tener esa criatura. Es como que hay una ambivalencia, hay algo dispar en ese momento. Entonces, por eso yo diría que acá hay como decía, creo que era esta autora, Anne Ancelin Schutzenberger, ¿no? En relación al enfoque que tenía esta mujer, esta terapeuta, que decía que hay que leer novelas de Agatha Christie, hay que leer novela de Sherlock Holmes, y decía, pero ¿por qué el terapeuta o la terapeuta o el constelador o la consteladora tiene que ver eso? Porque tiene que estar muy pendiente de todos los detalles. Y
Así es.
esto hay que sacar una lupa, hay que mirar con un nivel de no perder ningún detalle ahí, porque ese pequeño detalle puede marcar una gran diferencia hacia adelante, hacia el futuro. A veces son cositas pequeñas.
Lo que decís es totalmente real. Por eso hay que, creo que hasta tener un cuaderno donde uno empiece a escribir todo lo que va descubriendo, recordando, observando, Porque luego van a ser como las piezas del rompecabezas de su vida. Vos fíjate que las personas, como pasó en tu caso o en el caso de tu hermana, que nacen con lo que llamamos misión 8, que es la sumatoria completa de la fecha de nacimiento, a eso llamamos misión. Esos niños que nacieron con ese número, no digo que pase siempre, hay una tendencia a que pasen situaciones críticas en el momento de su nacimiento. Entonces, esas situaciones críticas pueden ser, como había pasado en tu caso, que vos tragaste líquido y no podías respirar, no podías comer, así que se te lleva a terapia y estás en incubadora por 11 días, cosa que yo no voy a descartar la cantidad de días. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Si yo observo el número de misión, como en este caso el 8, que particularmente está en juego el cuerpo, está en juego la situación de vida o muerte, una de las cosas que uno puede observar, yo lo observé nada más que en ese momento, yo no tenía noción de toda esta información, es que ese día que sumaba 8 para todas las madres que habíamos tenido un hijo, se estaba jugando la vida de la madre, la del hijo o la de ambos. Entonces, a lo largo después que yo empiezo a descubrir todo esto, descubro que habían fallecido bebés ese día. Si bien, por supuesto, vamos a tener que estudiar cada situación particular, observar cada caso en especial, pero me quedó muy grabado el hecho de un matrimonio que ya eran mayores, que no habían tenido hijos, y iban a tener su primer hijo. Y iban con los padres de ella y los padres de él. Y el bebé no salió con vida. Esa situación me conmovió profundamente. Porque en el momento en que me llevan a una habitación, era una habitación compartida. Esa habitación compartida yo la compartía con esta mujer que había perdido su hijo. Y que yo tenía el mío, aunque no estaba conmigo, porque vos estabas internado en terapia intensiva. Entonces, lo que yo me di cuenta en ese momento es que no estaba capacitada para compartir la habitación con esa mujer, porque el dolor de esa mujer era terrible. Y yo no podía, no me permitía disfrutar de la idea de que yo sí tenía un hijo, que aunque no lo podía tener en mis brazos, estaba. Pero cuando yo tuve que irme de la clínica y en ese momento entregaban lo que se llamaba un bebé sit, que era un aparatito que era para apoyar al bebé, lo regalaban en ese momento, me puse en el lugar de esa mujer. Porque yo en ese momento me llevé el bebé sit vacío, porque vos quedabas internado y ella se lo llevó vacío. Para quedar vacío. Entonces no me podía quitar de la mente, porque tampoco había sido casualidad que la vida, el destino, el campo, como quieras llamarle, me haya puesto en la misma habitación de esta mujer que no había tenido la suerte que yo había tenido. Como repito esto no quiere decir que pase en todos los casos, esto no es, a pesar de que hablamos de números, no es matemático, pero sí he corroborado a lo largo de 40 años de profesión que determinados números marcan determinado tipo de tendencias. Porque en el caso de tu hermana, que también tiene misión 8 casualmente, bueno, ella no tuvo ningún problema, nace perfectamente, me la traen perfectamente, pero la chica que comparte la habitación conmigo, por eso repito, ¿por qué en las dos situaciones de vida tengo que compartir la habitación con alguien que tiene un gran sufrimiento? Entonces, la chica que estaba a mi lado había sido una compañera mía del secundario. Y cuando vio que me traía mi hija, me dice, qué hermosa que es. Yo espero, en ese momento las ecografías no te decían muy claramente a veces si era varón o nena, espero que sea tan hermoso o hermosa como la tuya. Y cuando le toca a ella dar a luz, y vienen después a darle la noticia, no le traen la beba, y le dicen que su beba había nacido con una deficiencia, que la llevó de por vida a no poder comer sólido. Y todo el desastre que se originó a nivel familiar, porque el suegro tuvo un ataque al corazón, es decir, no soportaron la noticia. Entonces, en ese momento y después, con el correr de los años, yo pensé, ¿por qué Dios me mostró todo esto? ¿Será tal vez para que luego me dedicara a lo que me dediqué? A trabajar con el otro, a trabajar para comprender qué le pasa a las personas, ponerme en el lugar del otro. Pero fíjate algo, Nicolás, el doctor Grabovoi nació en una fecha que es 14 de noviembre de 1963, que suma 8. A él no le pasó nada. ¿Qué quiero decir? Considerando el número, que es un número especial, muy especial, porque es traer el cielo a la tierra, hay seres que tienen una tarea, como en el caso de él, que es verdaderamente muy importante. Entonces, cuando yo hago el estudio y la investigación, tan profunda de cómo llega ese ser a la vida, mirando la edad de la madre, me fijo también, entre otras cosas, en ese número de misión que trae la persona. Porque en realidad, las cosas que le pasan a una persona no es por mal, es para un entendimiento. Y cuanto más pronto se pueda entender, más fácil va a ser todo.
Sí, es como la escena de esa película de Morgan Freeman, que está con la mujer en el bar y que le dice, bueno, vos creés que, no sé, el creador o Dios, como vos quieras llamarlo, te va a entregar la paciencia, te la va a dar, no, te va a dar todas las condiciones para que vos trabajes la paciencia, te va a dar, digamos, ¿no? O sea, cada una de las situaciones para que vos finalmente puedas trabajar eso que está en uno, ¿no? Entonces, esto que hablamos hoy, ¿no? En relación a la concepción, a ese comienzo, es solamente una parte, ¿no? O sea, es el puntapié. Pero cuando uno, hay un detalle, a ver, yo no le puedo preguntar a la cajera del supermercado cómo fue concebida y cómo fue su nacimiento, o al kiosquero, o al taxista, digamos, ¿no? O al, yo no puedo, ¿no? Porque obviamente tengo que tener un espacio terapéutico para trabajarlo. Pero, yo creo que cuando uno empieza a mirar en profundidad a la otra persona y va más allá de esa cara de enojo, va más allá de ese insulto, va más allá de esa actitud despectiva, ¿no? Todas las cosas que en primera instancia producen un gran rechazo, ¿no? En primera instancia hacen que la persona enseguida baje el martillo o enseguida baje el pulgar, ¿no? Como hacían los romanos en la arena, ¿no? En el Coliseo. Entonces, y poder comprender, porque claro, nosotros cuando empezamos a trabajar y lo vemos en la consulta y vemos y entendemos y empezamos a ver en detalle determinadas personas con esas características y uno dice, ah, no podrá ser el del supermercado algo parecido, no podrá ser el de la verdulería tener algo parecido a esto que yo trabajé hoy. Entonces, de la misma manera que yo lo conté, creo que lo conté acá en este espacio o en el programa de co-creadores, cuando fui a comprar algo en un negocio de celulares y las señoras tenían una cara que era más vale me voy, más vale agarro y me voy porque con esa cara no. Y no me pregunten qué hice, qué dije, qué fue lo que articulé, y la persona se pone a llorar y había contado que había fallecido la madre hacía unos meses. La madre estaba en Paraguay y no la pudo ir a velar y a despedir los restos porque era en plena pandemia. Sumado a eso que su nieta no pudo conocer a su abuela fallecida, ¿no? Entonces, cuando me dijo eso, digo, ahora, y ahí se destrabó algo, ¿no? O sea, le di algunos consejos, le pasé algunas secuencias, como trabajamos con lo de Grabo Boy, me dijo que nos iba a escuchar el programa de radio, ¿no? O sea, entonces, vuelvo al punto, ¿no? Y todo eso fue a través de una equivocación porque yo tenía que ir a otro local y la señora me dijo, andá lo de mi amiga, y terminé yendo ahí. Entonces, esto, ¿no? Que tenemos que ir más allá y comprender, que probablemente hay una historia muy fuerte ahí atrás, ¿no? De no elecciones, en relación a temas familiares. No elecciones de ese lugar, pero la verdadera elección siempre estuvo, por eso la persona está con vida y sigue estando con vida. O sea, la elección de la vida gana, ese es el punto. Pues si no, la persona no estaría acá. Entonces,
Exactamente.
es comprender eso, ¿no? A otro nivel, y de repente esa persona que parecía tan mala no es tan mala. O sea, que tenía cara de enojada, simplemente es esto, ¿no? Y a veces no nos tomamos el tiempo. No hablamos, ¿no? O sea, todas esas cosas que uno enseguida, por esto, ¿no? Por ese dichoso tema de la falta de tiempo, y por esa vorágine, ¿no? De correr y que uno está de un lado para el otro, se pierde, ¿no? Pero cuando uno empieza a ver este tema en especial, y como lo habrás visto vos y lo he visto yo, hay muchas historias muy difíciles de lo que fue el embarazo, lo que fueron los meses, ¿no? De todo ese proceso, los nacimientos. Hay muchas historias donde hay accidentes, fallecimientos de familiares, mudanza, pérdidas de trabajo, ruptura de matrimonio, enfermedades graves, ¿no? O sea, hay infinidad de esas situaciones. Y a veces le tocan vivenciarlo a la persona que nosotros tenemos que atender en el espacio de la consulta. Por eso esto que lleva su tiempo, pero es interesante tener esa paciencia para comprender, porque hay un detalle, ¿no? Cuando uno toma esa determinación y ese compromiso de estar bien, de querer tener un mejor presente, se empiezan a destrabar cosas. Entonces, aparecen familiares que dan una mano, aparecen cartas, aparecen fotos, ¿no? Aparecen determinadas informaciones, que nos están, como quien dice, ayudando, porque hay alguien que lo tiene que hacer, esa es la clave. Es muy fácil repetir una rama familiar conocida. Armar una nueva es lo que cuesta, ¿no?
Exactamente.
Dar una información genética distinta, pero no es solamente, que acá está el punto, porque como nos ha pasado, hemos atendido o estamos atendiendo a personas que no tienen hijos. Sin embargo, estamos hablando de que con la experiencia, con la manera de observar las cosas, el nivel de conocimiento que tiene la persona, lo transmite a otras personas que podrían funcionar como hijos, como sobrinos, como nietos. Entonces, ¿por qué? Porque lo que termina generando es que la persona se acerque, la persona quiera charlar, la persona quiera conocer determinadas cosas que uno va haciendo.
Así
Pregunta, ¿en qué andamos? ¿No? Esa frase, ¿en qué andás? ¿En qué estás haciendo? ¿No? Porque se te ve mejor o porque estás tranquila, estás tranquilo. Se nota hay una diferencia, y de repente se genera como quien dice un puente, ¿no? Que termina habilitando otro tipo de conexión. Así que bueno, ya
así es,
estamos y 54, ¿no? Pasó,
se nos pasó
pasó.
volando.
Sí. Pero fíjense, ¿no?
Sí.
Cómo empezamos hablando de concepción y cuántas cosas que se pueden hablar, ¿no? Porque está todo interconectado y esto es el
Totalmente.
origen de todo, ¿no? Porque antes del nacimiento está la concepción.
Totalmente, totalmente. Y recuerden que la clave, volvemos de nuevo, la clave es el amor. La clave es el amor. Y si bien no estamos en co-creadores, del centro de nuestro pecho, imaginemos esta esfera blanco plateada que surge desde nuestro corazón emanando
Así que bueno. Bueno, recuerden, bueno, la grilla, nosotros los lunes, los miércoles elige de nuevo con Lorena Brites, el viernes co-creadores, nosotros dos junto a Lorena, a las 9:30 hora argentina, y el lunes que viene acá, en Maitre, amigo incondicional de uno mismo, a las 18 horas hora argentina. Que tenga una muy buena semana.
muy buena semana, muy buena vida.
Exactamente. Chau, chau.
Chau, chau.
Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 6472 5257 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Para comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria, dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, más 54 911 61 13 0198. Email gracielaabadnúmeros@yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.